Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde vas a empezar? ¿Por lo de Cheste este fin de semana o por el fútbol, Carlos Sáenz?
Ahora te cuento, Juan Pablo, lo de Cheste, la última hora, pero sabes que en la Liga tenemos lío con el tema de los horarios, que si los partidos se tienen que ver en China, que si jugamos a las 12, a las 4, a las 6...
No me digas que hay lío.
Pues mira, ¿sí? Fíjate lo que pasó en una televisión china el pasado miércoles, ¿China? Cuando el Madrid jugó contra el Paris Saint-Germain su partido de Liga de Campeones. Eran las 9 menos cuarto, más o menos, en España. Y en China, aproximadamente, las 4 menos cuarto. Escucha...
De la mañana.
De la mañana. Sí. De la madrugada.
De la madrugada, sí.
Escucha la narración del partido, a ver si te suena algo raro.
¿Se ha dormido?
Ahí lo tienes. ¿Se durmió un comentarista chino en mitad del partido?
¿Se durmió?
Es normal, Juan Pablo, a las 4 menos cuarto de la mañana cualquiera está para ver según qué cosas y a veces a los partidos de fútbol también te hacen dormirte. Así que el comentarista chino llamado Dong Lu ha sido despedido fulminantemente por dormirse en la narración de un partido de Liga de Campeones.
Ya sabes lo que te puede pasar a ti en el tiempo de juego.
Sí, al final va a tener razón Tebas de que los partidos hay que ponerse a las 12 de la mañana para que no se duerman.
Espabiladito a los partidos, Carlos.
Yo siempre voy dormido.
No. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, ¿eh?
Tienes razón. No. Venga, empezamos. Hasta ahora, Juan Pablo.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Último fin de semana del mundo del motor en el motociclismo. Este fin de semana se resuelve el título mundial de MotoGP. Rossi contra Lorenzo buscando el entorchado mundial. Ha comenzado hoy de forma oficial ese Gran Premio de la Comunidad Valenciana, así que le preguntamos a Borja González cómo ha ido la jornada, cómo han ido las primeras sesiones de entrenamientos libres.
La mejor noticia es esa, que ha empezado el deporte de verdad, con buena climatología, con buen ambiente y con los pilotos en general satisfechos con los resultados del día. El más rápido de la jornada ha sido Jorge Lorenzo, que ha terminado por delante de Marc Márquez, tercero ha sido Dani Pedrosa, quinto Valentino Rossi. Lorenzo ha sido el más rápido y el dominador de la jornada. Mira, obviamente, a lo que vayan a hacer las ondas, pero está muy contento con lo que ha pasado hoy en la pista.
Seguro que será complicado batir a cualquiera de las ondas, ¿no? Pero bueno, de momento hemos empezado muy bien, un gran viernes, por la tarde trabajando mucho para de cara a la carrera con un neumático gastado y con el nuevo con un gran ritmo. Yo creo que es la manera de tener más opciones para la carrera del domingo, ¿no?
Este domingo se reparten los últimos puntos, Munilla, pero recuérdanos las cuentas, cómo está y qué tiene que hacer cada uno para ser campeón.
Rossi parte con 7 puntos de ventaja sobre Lorenzo, así que Lorenzo sería campeón, por ejemplo, en estos supuestos. Lorenzo primero en la carrera y Rossi tercero. Lorenzo segundo y Rossi cuarto. Lorenzo tercero y Rossi séptimo. Lorenzo cuarto y Rossi décimo. Y hay más supuestos a partir de ahí, pero tampoco vamos a entrar en todos. En cuanto a Rossi, simplificando, sería campeón terminando la carrera por delante de Lorenzo o justo detrás de él si es en los primeros puestos. Y en caso de empate a puntos, Lorenzo sería el campeón por haber ganado más carreras.
Ahora mismo la ventaja numérica la tiene Valentino Rossi, pero Carlos Miquel, también enviado especial en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, ¿quién es tu favorito para ganar el Mundial?
Carlos, es difícil dar una opinión después de una primera jornada, pero si Jorge Lorenzo mantiene el rendimiento que ha tenido en este primer día de entrenamientos en Cheste, si mantiene ese ritmo de carrera tan atronador, sí que es el favorito al título, porque lo que le hace gran favorito al título a Jorge Lorenzo es ganar la carrera y ni dejarse de segundos, terceros puestos. Lo normal es que Rossi acabe entre los 4 primeros y Lorenzo tiene que ir a ganar. Y el ritmo que ha tenido, con unas tandas largas impresionantes, demuestra que puede estar en la buena línea para conseguirlo. Más allá de la calificación, de que quede delante, haga la pole Márquez o que Pedrosa esté justo delante de él, si consigue escaparse al principio de la carrera, tendrá mucho ganado para ser campeón.
Y las apuestas, Alberto Arauz, ¿a quién dan favorito para este domingo?
En las principales casas de apuestas, Jorge Lorenzo es ligeramente favorito sobre Valentino Rossi. La victoria del español se paga a 1,40 euros, mientras que la del italiano se sitúa en los 2,75.
Y también hemos preguntado hoy en la página web de la cadena COPE, Edu Badía, ¿con quién va la gente? Si va con el piloto español o con el piloto italiano.
Cerca de los 2.000 votos en COPE.es, por una pequeña diferencia, 53,70%, espera que Jorge Lorenzo gane el Mundial de MotoGP, 872 votos, el 46,30% desea que Valentino Rossi sea el nuevo campeón del mundo en la última prueba del Mundial en Cheste.
Y los seguidores al mundo del motociclismo también opinan en la calle de quién es su favorito o quién quieren ellos que gane.
Que gane el mejor, pero en este caso, después de lo que ha ocurrido, yo me inclino por este, por Lorenzo.
Lorenzo, porque soy español, ¿cómo es?
Yo me inclino por el lado español siempre.
Porque es español, nada más.
Lorenzo, porque no es normal lo que hizo Rossi, aunque es un gran corredor, pero en el deporte hay que ser deportivo.
Lorenzo me llame mal, ninguno de los dos. Pedrosa.
Pues no se aficionó a las carreras, lo veo de locos.
A mí me es igual.
Un gran premio que seguiremos en la cadena COPE a partir de las 2 el próximo domingo con la retransmisión íntegra de la carrera, de la gran carrera, pero que también podremos ver en Movistar.
Sí, porque si los fines de semana te parecen aburridos es que nunca has visto un gran premio de MotoGP en Fusión Televisión. Un subidón de adrenalina a más de 300 kilómetros por hora. Con Fusión Televisión podrás ver las carreras en alta definición, escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico, y nadie te parará el ritmo porque no hay cortes publicitarios. Esta temporada de MotoGP va a ser la más emocionante. Contrata Fusión Televisión y podrás ver los grandes premios que solo ellos emiten en exclusiva. Llama ya al 1004 Movistar.
Hablamos ya de fútbol, dejamos las motos y hablamos del futuro de Cristiano Ronaldo. Mucho se ha hablado en los últimos días y Melchor, tenemos entrevista casi de última hora de Cristiano hablando de su futuro en el Real Madrid.
Sí, en un reportaje en la revista británica FHM, donde Cristiano es la imagen de portada del mes de noviembre, vuelve a hablar del futuro, como dices, no lo deja bien claro, pero dice que no cierra la puerta a ninguna liga, a ninguna liga del planeta. Piensa en jugar, además, antes de retirarse a nivel profesional, un año más en Estados Unidos. Y lo que más me ha sorprendido, porque esto ya lo había dicho en anteriores ocasiones, es que le gustaría tener familia numerosa, entre 5 o 6 hijos, pero que el problema es que ahora tiene que buscar una mujer adecuada para él.
Del futuro de Cristiano Ronaldo también se ha hablado en Francia, y de esa conversación, Santi Duque, que tuvo Laurent Blanc con CR7 al final del partido de Champions.
Según publica el diario francés Le Parisien, Cristiano Ronaldo le habría dicho al oído a Blanc cuando terminó el partido la siguiente frase: su equipo juega muy bien, me gustaría mucho trabajar con usted. El periódico galo destaca también la buena relación de Cristiano con el presidente del PSG, con Nasser Al-Khelaifi, y el interés del club parisino por el portugués desde hace varias temporadas. Preguntado al respecto, el técnico del PSG, Laurent Blanc, ha dicho: los periodistas sois una raza aparte, no conseguiréis que diga ni una palabra más.
Pero hoy hemos comentado, Arancha Rodríguez, en Deportes COPE, lo que realmente hablaron el técnico francés y la estrella del Real Madrid.
O por lo menos eso es lo que Cristiano Ronaldo dice que ha dicho en esa conversación que tuvo con Laurent Blanc en el partido contra el Paris Saint-Germain. Según CR7, le dijo al entrenador del Paris Saint-Germain que jugó muy bien contra el Real Madrid, especialmente en el partido de vuelta, y además en 7 blanco le deseó suerte lo que queda competición, y terminó diciéndole que ojalá que se vuelvan a encontrar, pero que sea en la final de Milán.
El que ha vuelto a hablar del futuro de su representado ha sido Jorge Méndez Munilla. ¿Qué ha dicho de CR7 y de su marcha del Real Madrid?
Fíjate, Carlos, que hoy publica Marca que Méndez se reunió el martes después del partido con el presidente del Paris Saint-Germain, con quien le une una buena relación profesional y personal. Sin embargo, Méndez es tajante sobre el futuro madridista de Cristiano. Son declaraciones en Sky Sports.
Hay un montón de especulaciones y cada día hay una historia nueva. Si me preguntas, te diré que Cristiano terminará seguro su carrera en el Real Madrid. Estará aquí muchos años.
Lo que es seguro es que la próxima semana estará en Madrid Cristiano Ronaldo, a pesar de que haya compromisos internacionales, porque su seleccionador Guillermo Cantabrana no le ha convocado.
Fernando Santos ha optado por dar descanso al futbolista luso y ha explicado en rueda de prensa que es un jugador indiscutible para el equipo. Además de Cristiano, se han quedado fuera de la lista jugadores importantes como Thiago, Dani o Quaresma. El seleccionador portugués ha aclarado que tras clasificarse para la Eurocopa de Francia, es el momento de dar opción a otros futbolistas.
Se habla del futuro de Cristiano Ronaldo y también se habla del futuro físico, en este caso, de James Rodríguez, el futbolista colombiano que podría reaparecer, Melchor, este fin de semana, y que ha hablado de su estado de salud.
Sí, acudió a la gala de GQ para recoger el premio como mejor deportista del año. Allí atendió a los medios de comunicación y habló el colombiano, sí, lo hizo sobre su convocatoria con la selección colombiana y sí, ya está en condiciones para jugar. Escucha, James, porque dejó las dos cuestiones así de claras.
Sí, estoy bien ya hace más de 15 días que estoy bien y estoy apto ya para dar todo.
¿Tú entiendes que hay parte del madridismo que no quiera que vayas a Colombia para que juegues con el Madrid?
Sí, entiendo. Pero también tienen que entender de que también tengo que jugar también por ellos.
Dice James que hace 15 días que ya está bien para poder jugar. ¿Tú crees, Ulises Sánchez Flor, redacción de Intereconomía, que esto es un dardo para Rafa Benítez?
Que James diga que está para jugar aquí hace 15 días deja en mal lugar a Benítez primero y luego al club. Esto significa que el colombiano está mandando un mensaje a la afición de su país diciendo que podía estar con su selección y que no renuncia a ir con ella. Y por otro lado, que es en el Real Madrid los que han adoptado una estrategia para no forzar la reaparición, que James diga que está hace 15 días para jugar con, es también algo grave, ¿no? Porque podría haber estado en el partido contra el Celta de Vigo en Balaídos, podría haber estado contra Las Palmas y podría haber jugado el partido contra el Paris Saint-Germain. Es decir, que podría estar ya rodando y cogiendo minutos.
Vamos con las novedades del caso Benzema. Estamos en París, Asunción. Serena, corresponsal de la cadena COPE. ¿Cómo ha sido el día después de la imputación del futbolista francés del Real Madrid?
Mientras hoy se multiplican los comentarios sobre las malas amistades de Karim Benzema, el proceso judicial sigue su curso. Según RMC, la juez Nathalie Boutard, que instruye el chantaje a Mathieu Valbuena, quiere escuchar la versión del jugador del Olympique de Lyon, especialmente sobre la conversación que mantuvo con Karim Benzema el 5 de octubre y que le ha valido a este salir del despacho de la juez inculpado por intento de chantaje. Hasta ahora, Valbuena solo ha hablado de los hechos con la Brigada de Represión del Banditismo de París, pero no con la juez de instrucción, que ha dado a su abogado tres fechas posibles durante los próximos 10 días para que Valbuena acuda a su despacho y dé su versión.
Uno de sus compañeros, Álvaro Arbeló, ha hablado esta mañana a la salida de Valdebebas.
¿Pero está bien, eh?
Sí, está muy bien.
¿Sí? ¿Está tranquilo?
Sí.
A pesar de...
Está bien, está tranquilo, no os preocupes. Está bien. Está todo bien, sí, está todo bien. Gracias.
Lo contábamos ayer, Melchor, y es que el Madrid ha cerrado filas en torno a su futbolista.
Sí, el apoyo es total a Karim Benzema. El presidente lo hizo en persona en Valdebebas a recibirle antes de que incluso Benzema entrenase en solitario en la ciudad deportiva del Real Madrid. El club lo hizo posteriormente a través de un comunicado oficial donde mostró su confianza y apoyo absoluto y también destacó el compromiso que tiene el propio futbolista con el club. Los compañeros y el cuerpo técnico también han querido mostrarle su apoyo, pero lo han hecho en persona hoy y no tanto a través de las redes sociales.
¿Le apoyan también de la Federación Francesa de Fútbol, Santi?
Totalmente. La Federación Francesa apoya al delantero del Real Madrid. Su presidente, Noël Legret, ha dicho que le parece que se condena a Benzema demasiado pronto y que es un jugador enorme que aporta mucho a la selección. Dice Legret que hay que respetar la presunción de inocencia porque un futbolista tiene el mismo derecho que un político o un empresario, aunque sí que reconoce el máximo mandatario del fútbol francés que quizá Benzema debería mejorar la gente a la que frecuenta.
Y Javier Tebas suele opinar prácticamente todos los asuntos. También ha hablado esta mañana del caso Benzema. Diego Rivera.
No ha querido pronunciarse el presidente de la Liga de Fútbol sobre el caso Benzema. Tebas dice que de momento el jugador no ha sido condenado y apela a la presunción de inocencia del francés.
Hombre, no es que no conozco bien el caso Benzema, conozco que sí, que ha sido detenido, que ha declarado, por lo tanto no puedo conocer el momento que ensuciará algo a él, sobre todo el día que sea condenado por un tema de estos. Esto sí que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Yo no quiero...
Ahora sí, hablamos solo de fútbol.
Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbiñe Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo, Garbiñe! Entra en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores.
Grandes partidos este fin de semana. El que cierra la jornada del domingo es el Sevilla-Real Madrid. Melchor, actualizamos, ponemos al día cómo está la enfermería del conjunto blanco.
Bueno, hoy penúltimo entrenamiento preparando ese compromiso. La gran novedad de la jornada de hoy ha sido el entrenamiento de Benzema, que ha realizado parte del mismo con el grupo, la otra parte de forma individual, personalizada. También noticia positiva porque Bale y Carvajal han trabajado por segundo día consecutivo con el resto de sus compañeros y apuntan a Sevilla, así que reaparecerán tanto Bale como Carvajal. Los que no van a poder estar en el Sánchez-Pizjuán son Marcelo y Keylor, que con respectivas lesiones musculares han trabajado hoy en el interior de las instalaciones.
Después de una semana compleja, los resultados, también una temporada difícil para el Sevilla. ¿Cómo reciben Oliva los de Nervión al Real Madrid?
Con muchas dudas las que genera el equipo y también con una duda importante para ese partido, ya que Kevin Gameiro se va a probar mañana el entrenamiento matinal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para conocer si está recuperado o no de la rotura muscular que le impidió jugar, por ejemplo, el partido del martes de Liga de Campeones ante el Manchester City. Con el entrador Unai Emery en el punto de mira de nuevo, con el equipo atascado en la Liga de Campeones y también en la Liga, en cualquier caso habrá lleno en el Sánchez Pizjuán.
El Barça juega antes a las 4 de la tarde frente al Villarreal. ¿Qué han hecho hoy los jugadores del Barça en Acondis en vez de entrenar?
Pues a Luis Enrique ha decidido llevarse a la plantilla y a sus familias a un parque de atracciones para romper con la rutina y hacer piña. Leo Messi, pese a estar en plena fase de recuperación, no se lo ha querido perder. Le hemos visto disfrutar con su hijo Thiago. Los únicos ausentes han sido Rakitic y Rafinha, también lesionados. Hoy desconexión total en las atracciones de PortAventura, abierto exclusivamente para el Barça y que sigue ambientado en Halloween. Se lo han pasado en grande. Mañana vuelta al trabajo antes del Villarreal. Será baja Mascherano por sanción y los lesionados Messi, Rakitic, Douglas y Rafinha.
El último partido de liga del Barça en Getafe nos dejó la famosa imagen de la fiesta de Halloween en la sala de prensa, y de eso Miguel Ángel Díaz ha opinado hoy el seleccionador de España.
Sí, porque tres de los cinco jugadores del Barcelona que ha convocado Del Bosque se disfrazaron en Getafe. Recordemos, Gerard Piqué, Jordi Alba y Marc Bartra. Busquets e Iniesta fueron más comedidos y lo evitaron. Al seleccionador se le ha pedido su opinión sobre el suceso.
¿Qué le parecieron los disfraces de Piqué, Bartra y Jordi Alba en Getafe?
Pues yo creo que todo esto ya está sustanciado, ha hablado todo el mundo y lo han aclarado todo, y yo lo único que me atrevo a decir con toda moderación de que los comportamientos, los actos, las conductas de los jugadores deben de ser siempre tener cuidado.
¿Se sigue hablando de esto en la sala de prensa de Getafe, Álvaro Lorenzo?
Fran Escribano quiso aumentar la polémica sobre el tema de Halloween en rueda de prensa y apostó por centrarse en el Eibar. El asunto no preocupa en absoluto en el vestuario.
Nosotros en el vestuario solo hemos hablado de lo deportivo. Entiendo que fuera se hablaran de otras cosas porque es más atractivo, porque vende más, pero en el vestuario solo se habló de Eibar, era lo único que nos preocupaba y es lo único, porque es que ahora mismo es lo único que tiene importancia para nosotros.
Y de los grandes tenemos noticia de esta misma tarde del Atlético de Madrid, Santi Duque, porque pierde a uno de sus puntales en defensa.
No es una buena noticia, lo ha comunicado el club en su cuenta oficial de Twitter, José María Jiménez. Según el parte médico, sufre una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho. El central es baja segura para el choque de este domingo ante el Sporting de Gijón y es seria duda para el partido ante el Betis tras el parón de las selecciones.
Hablamos ya de la selección española esta mañana, lista de Vicente del Bosque de cara a lo que tenemos la próxima semana. Son amistosos, pero ¿quién lleva o a quién ha llamado el seleccionador, Miguelito?
Es una lista sin cara nueva, la componen 24 futbolistas y se empieza a aproximar bastante a la que puede ser la lista definitiva de cara a la Eurocopa. Vuelven, después de superar diferentes procesos de lesión, Ramos, Iniesta, Coque y Diego Costa. Se quedan fuera por este motivo David Silva y Dani Carvajal, y se mantienen Mata, Nolito, Mario Gaspar y San José. Costa no estuvo en la anterior lista, recordemos, después de su incidente en el derbi contra el Arsenal y porque estaba también sancionado para el partido contra Luxemburgo. Esta vez unas molestias casi le vuelven a dejar fuera.
Está bien, está jugando con su equipo de titular, juega todos los partidos. Ha tenido una pequeña incidencia ahí física en una costilla que nos ha hecho un poco dudar, lo confieso con toda sinceridad, pero bueno, parece que no.
Al final entra Costa en la lista, el que no lo ha hecho es Aduriz, y estos son los motivos que ha dado el seleccionador español.
Aduriz está haciendo una temporada magnífica, pero sabéis que nosotros estamos en un cambio generacional, más o menos acertado o no, y ese es el motivo principal.
No lo suele hacer, pero hoy ha hablado el técnico, o el mejor dicho, el delantero del Atleti, José Ángel Peña, de la selección.
Sí, se le ha cuestionado sobre su ausencia reiterada a la selección de del Bosque. No hay que perder de vista que Aduriz es uno de los delanteros más en forma del fútbol español y que ayer sumó su gol número 100 con la camiseta del Athletic, y las explicaciones del seleccionador, argumentando ese relevo generacional, no convencen al delantero rojiblanco, que considera injusto medir a los jugadores por su edad y no por su rendimiento. No hay que olvidar tampoco que Aduriz ha marcado la mayoría de sus goles una vez cumplidos los 30 años. Escuchamos sus opiniones al respecto.
La edad es tan relativo, o sea, es solo un número. No se puede generalizar simplemente por un número a tanta gente. ¿Que se pierde velocidad con la edad? Pues parece que si se trabaja se puede seguir estando a un gran nivel, ¿no? Evidentemente uno siempre tiene aspiraciones a lo máximo.
¿Has hablado con el seleccionador recientemente o últimamente sobre el tema de la selección?
No he hablado nunca.
Roberto Morales, Agencia EFE, ¿está siendo injusto del Bosque con el delantero del Athletic?
Estamos en una situación que ya hemos vivido con otros seleccionadores. Al final, Vicente del Bosque, como han hecho otros técnicos en el pasado, crea un grupo en el que confía y decide no ampliarlo. Veo lógico que los afectados vean que el seleccionador está cometiendo un error, más aún a Duriz, que está realizando una gran temporada y que ve que haga lo que haga, las puertas de la selección están cerradas sin atender al rendimiento deportivo. Pero la verdad es que solo le queda aceptar la realidad. Hay un cambio generacional, afecta a grandes delanteros españoles, no solo a Duriz, y las apuestas de las que no va a salir Vicente son Diego Costa, Alcácer y Morata. El resto, darse el cabezazo contra la pared.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde las 3 de la tarde mañana, tiempo de juego con la jornada del sábado, que se abre a las 4 con un Celta de Vigo-Valencia que pita Bicambi-Garrido. Pero un partido, Villarejo, en el que la noticia una vez más es Álvaro Negredo, además por lo que hemos contado hoy en los deportes de la cadena Conmebol Valencia.
Sí, es el sexto partido consecutivo fuera de la lista. En uno parece que no tiene vuelta atrás con la decisión tomada respecto al delantero. El pasado miércoles contábamos en el partido de las 12, tras el partido ante el Gante, que Negredo quería pedir explicaciones a Nuno por sus declaraciones en las que insinuaba que el jugador no quería estar en el Valencia. Según, como dices, hemos adelantado este mediodía en Deportes Cope, el día fue ayer, por la tarde, antes del entrenamiento, Negredo le dijo a Nuno que quería hablar con él delante de sus compañeros en el vestuario de Paterna. Nuno le dijo que si quería hablar, lo hiciera con él a solas. Negredo insistió porque quería que sus compañeros también escuchasen que no es verdad que quiera estar, que no quiera estar en el Valencia. Nuno se lo negó y le insistió para que lo hiciera en privado. Negredo se negó a ello, así que Nuno mandó a todos a entrenar. Esta mañana el técnico le ha lanzado de nuevo un dardo envenenado al delantero de Vallecas.
No, lo que puedo decir es exactamente lo mismo. Yo nunca he dejado de contar con cualquier jugador que me demuestre en el día a día, en el entrenamiento, que quiere participar y quiere estar en el equipo. En este partido Álvaro no es opción, no porque entrene mal o que no entrene bien, no tiene nada que ver con eso. Es las opciones, las decisiones que tomamos, y creemos que vamos preparados con los jugadores que hemos optado llevar a Vigo.
Partido complicado el que tiene Valencia en Vigo. ¿Con qué le recibe el Celta, Santi Peón?
Con la ausencia, la única ausencia de Gustavo Cabral para el Toto Berizzo de cara al partido de mañana, el argentino se va a perder el segundo de los tres partidos con los que fue sancionado por competición tras ser expulsado frente al Real Madrid. Además, Señé y Rubén Blanco, por decisión del propio técnico, no se van a vestir de corto. La buena noticia es que vuelve Augusto Fernández. Lo va a hacer no solo la convocatoria, sino Charlie, en principio también al equipo inicial.
Al margen de lo de Negredo que contamos de la última hora del Valencia, Hugo.
Nuno se lleva a 19 futbolistas ya que Feguli arrastra molestias en el pie. Enzo sancionado, Negredo decisión técnica, Cancelo, Bezo, André, Bacali y Mina vuelven al 11.
6:15, Levante Deportivo pita del Cerro Grande. Novedades del conjunto granota, Pedro Zamora.
El Rubi se lleva a todos los jugadores que tiene disponibles y mañana harán los descartes en el estreno del catalán en el banquillo de Oriol. Según lo que ha probado hoy, Fedal podría entrar por Juanfran. Camarasa, que va con la sub-21, se quedaría fuera del 11. Y arriba Roger y Daverson pugnan por el único puesto en ataque. El Levante ni ha marcado ni ha puntuado en sus últimos tres partidos.
Gracias, José Manuel Segarra. ¿Y el Depor con qué va, Pepe Torrente?
Pues con una baja de última hora, Jonathan Rodríguez por gastroenteritis, una de las ausencias de los porteros Manu y Fabricio, Manuel Pablo y los tres que han caído esta semana, Charly, Luis Alberto, Luisinho y Lopo. El Depor tendrá que dormir en Villarreal por la ausencia de hoteles libres en Valencia por la disputa del Gran Premio de Motos en Cheste.
Dos partidos a las 8:30, uno de ellos Lopita Iglesias Villanueva, Eibar Getafe, novedades del conjunto armero, Oscar y medio.
Problemas para Mendilibar, que cuenta con 6 bajas para recibir al Getafe, Jaime Ramis, Adrián Luna y Verdi con problemas físicos, además del capitán Dani García por acumulación de amonestaciones, lo que ha obligado al técnico de Zaldívar a convocar al centrocampista del filial, Íñigo Barrenechea.
El apunte del Getafe, Álvaro Lorenzo.
18 convocados en los azulones, Medrán baja de larga duración y Vigaray por molestias en el gemelo se quedan fuera, Escribá prefiere no arriesgar con el central, por decisión técnica no están Bernard, Yoda y Cala, el Getafe podría salir con 2 delanteros de inicio, Estefan y Álvaro Vázquez, por primera vez en esta liga.
Misma hora, Rayo Granada. ¿Qué contamos de los de Geme, Diego Rivera?
Llega sin bajas el equipo de Paco Gémez al encuentro de mañana. Durante la semana, los únicos con molestias han sido los defensas Tito y Cecastro, pero llegarán sin problemas al encuentro.
¿Cómo llega los de Sandoval a Madrid, Jorge de la Chica?
Pues con suceso como protagonista, porque atención, se ha caído el delantero nigeriano por cuestiones extradeportivas. Al parecer, el desorden en su ocio puede ser la causa de esta circunstancia. Viajan 19, puesto que hay jugadores tocados, como es el caso del Arabi. Son novedades Edgar y Uche, que procede del filial Granada. Atención, también novedad, va a estar apoyado por diferentes peñas, entre ellas una de aficionados irlandeses que desde hace años siguen al Granada.
15, Prieto Iglesias pita al Málaga Betis, novedades del conjunto malacitano, Bautista.
Con un rosario de bajas que tiene el Málaga, se cae Camacho, Juan Piañor, Filipenco, regresa Antisone y Angelí, y la gran novedad, el joven Hachim Mastur, que hay muchos ojos puestos en él, debuta en la convocatoria.
Del Betis que contamos, Escalera.
Pepe Mel no podrá contar con Vargas, Renela ni Ndiaye por lesión, por lo que la medular estará formada por Digar y Petros. Además, todo hace indicar que Van der Vaart volverá al once inicial.
También en tiempo de juego de Ubadía, pendientes del fin de semana en la segunda división.
Mañana a las 6 debuta Pep Luis Martín, el banquillo del Tenerife ante el Alavés. El líder, el Córdoba, visita el Albacete y el Lugo regresa a Girona 5 meses después de aquel esperpéntico final de la última jornada de la pasada temporada.
De la jornada internacional a la UZ que destacamos.
Muchas de las miradas se sitúan en el Chelsea de Mourinho, que juega mañana ante el Stoke City a las 6:15, y también interesante derbi de Londres el domingo entre el Arsenal y el Tottenham.
Hoy se ha hecho oficial la renovación de Krychowiak, que era el acto con el conjunto sevillista, y desde las 8:30 tenemos en juego el Las Palmas Real Sociedad. ¿Cómo va el partido, Santiago Morollón?
Minuto 22 de la primera parte, de momento empate, poco juego, poco fútbol y pocas oportunidades en el estadio de Gran Canaria.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbiñe Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo, Garbiñe! Entra en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta. País,
pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días. Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma de Memory, porque de Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con de Memory, de Pharma OTC.
Baloncesto Euroliga, ¿qué ha hecho el Barcelona ante el Zalgiris, Juan Arias?
Ganar por 7 Zalgiris, 78, Barça 85, Tomic, máximo anotador, 18 puntos.
Tenemos en juego desde las 9 menos cuarto el Unicaja, Sassari Bautista.
Sí, quedan 4 minutos para que termine el primer cuarto, vence el Unicaja al campeón italiano, Unicaja 14, Banco Sassari, Dinamo de Sassari 10.
Pendientes de lo que vamos a tener este fin de semana, Pilar Casado en la ACB.
Complicadas salidas para los equipos que aún no conocen la victoria esta temporada. Sevilla visita Fuenlabrada, Tenerife a Unicaja y Guipúzcoa a Obradoiro. Quedará un invicto menos, ahora hay 3 porque se enfrentan Valencia y Baskonia. Y se jugará el partido que en más ocasiones ha disputado en la historia del baloncesto nacional. Derbi madrileño número 164 entre Movistar Estudiantes y Real Madrid.
¿Qué destacamos de la madrugada NBA, Albert Díez?
Hay que hablar de Marc Gasol y los Grizzlies. El pívot español todavía no está recuperado de los problemas en el cuello que arrastra desde el partido ante Sacramento. Memphis ha sufrido 3 derrotas en 3 partidos, solo actúa uno de los 6 españoles esta madrugada, José Manuel Calderón. Los Knicks reciben a la 1:30 a Milwaukee.
Hablamos de tenis, muy pendientes estos días del Máster de París, Álvaro Madrid.
David Ferrer ha pasado a semifinales después de ganar al americano Isner por 6-3, 6-7 y 6-2. Mañana le espera Murray y a partir de las 9 menos cuarto, Nadal se mide a Stan Wawrinka.
Y no tenemos Liga Sobal este fin de semana, pero tenemos que estar pendientes, Malvar, de la selección española.
Sí, que disputa el torneo internacional de Polonia, Suecia, Rusia y Polonia. Mañana semifinales, España, Suecia, 3 de la tarde. El domingo, tercer y cuarto puesto y final. Un torneo que sirve a Manolo Cadenas para probar muchos jóvenes que piden paso y el debut con España de Álvaro Ruiz, Álvaro Cabanas y Pedro Rodríguez.
¿Y qué contamos de la jornada en fútbol sala, Dubadía?
Jornada 9, hoy 3 partidos. Al descanso, Levante 2, Antequera 0. En juego, Santa Coloma 0, Zaragoza 0. A las 9, Santiago Palma. Mañana a la 1, partidazo, Murcia, El Pozo, Barça.
Juan Pablo, más deporte a las 12. No te quedes dormido, que hoy lo hace Corrochano. Y ahora escuchar al Interna.
Yo nunca duermo.
Sí, señor, me parece bien.